La noticia hoy, la noticia del momento, tiene que ver con esa posibilidad del voto en blanco, si tenemos en cuenta, bueno, como lo mencionábamos hace un rato, Montoya, el abstencionismo fue de 45-11. 45-11% y el voto en blanco de 1.73.
Bueno,
entonces dice que
ha bajado, ¿no?
Ha bajado. Blanco, sí. Y con respecto a lo que mostraban, de hecho, algunas estadísticas, algunos registros, era ese censo que se hizo antes, a propósito del voto en blanco, marcaba mucho más alto de lo que realmente fue.
Es que claro, lo que entiendo y que ha venido pasando es que la misma presión social con respecto a las votaciones, pues ha hecho que mucha gente que antes tenía en votaciones anteriores o elecciones presidenciales anteriores el voto en blanco como una alternativa más, pues claro, como ahora mucha gente publica su voto, pone fotos, no, cuenta que cosas, y cuando uno dice que va a votar en blanco, inmediatamente la presión social hace que uno al final termine votando por un candidato al que no le cree.
Sí, entonces está pasando mucho, se estigmatiza mucho a quien elige votar en blanco. ¿Por
es importante
qué?
Analizar esa figura.
De acuerdo. La semana pasada hicimos algo de pedagogía electoral tratando de explicarle a la gente, Camila Conca, con las buenas tardes, que el voto en blanco, primero, no va, es decir, no le suma a otro candidato. En fin, hay una gran cantidad de cosas que debemos seguir reforzando justamente con esa idea de dejar de estigmatizar a quienes ya hoy han tomado una decisión y dicen, yo voy por el voto en blanco. ¿Con quién vamos a conversar a esta hora, Camila?
Hola Rosario, muy buenas tardes para todos. Pues a esta hora saludamos a Diego Alejandro Rubiano, él es subcoordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE. Diego, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos en Contrarreloj.
Camila, muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Diego, ¿qué pasa si hipotéticamente gana el voto en blanco ahorita en la segunda vuelta presidencial?
Si en segunda vuelta presidencial gana el voto en blanco, bueno, no pasa nada. En segunda vuelta el voto en blanco no tiene ningún tipo de efecto jurídico. Entonces, si ganase el voto en blanco, sea con la cantidad que fuere, y el candidato que ocupe ese segundo lugar tenga, así sea, una votación mínima, pues esa persona será elegida como presidente de la República.
Es decir, que solo será simbólico.
Exactamente, tiene que haber un ganador en la segunda vuelta, no podemos repetir esa elección, por más que gane el voto en blanco con una mayoría aplastante, pues no tendrá ningún efecto, el candidato con mayor votación será elegido.
Es decir, ¿qué efecto sí habría tenido el voto en blanco en primera vuelta?
Exactamente, si el día 29 de mayo hubiese ganado el voto en blanco con la mayoría absoluta de los votos, en ese caso la elección sí se debía haber repetido cambiando la totalidad de los candidatos.
En ese caso, en esa primera vuelta que ya no fue, porque de nuevo, desde los medios de comunicación o por lo menos desde acá, uno tiene esa percepción, y es que la gente decidió o prefirió no votar en blanco por física presión de amigos, familiares, presión social, que fue muy evidente durante todas estas votaciones. Ahora, si el voto en blanco hubiese tenido mayor impacto, en ese caso ahí sí, ¿qué pasa? Si un voto en blanco saca un porcentaje alto con respecto al resto de los participantes.
De acuerdo, para que el voto en blanco tenga su efecto de repetir la elección con candidatos diferentes, tiene que obligatoriamente ganar con la mitad más uno de los votos. Si, digamos, en un escenario hipotético hubiese tenido una victoria relativamente amplia como la que obtuvo el candidato ganador en esta vuelta, igual los candidatos que pasan a segunda serían el que ocupen el segundo y tercer lugar en este caso. Tiene que sí o sí ganar con la mayoría absoluta de los votos. Eso en primera vuelta. Lo que vemos pues es relativamente un comportamiento normal, un descenso, si se quiere, un poco mínimo respecto a la elección de 2018, pero ningún comportamiento diferente a lo que vimos hace 4 u 8 años.
Diego, ¿y por qué considera que en este país hay tanto estigma frente a quienes votan en blanco? Es que a veces hasta no los bajan de tibios.
En este caso, bueno, es importante tener en cuenta que el voto en blanco es una opción política más y hay que tener muy, muy en cuenta los efectos jurídicos que tiene, como los que ya hemos dicho, de repetir su elección. En este caso, lo que estamos viendo, pues, es una postura política un poco más radical frente a tomar partidos, bien sea por uno u otro candidato, pero pues no tomamos en cuenta la ventaja que recién presentaría en dado caso de así requerirlo, pues tener la opción del voto en blanco con un efecto como el que garantiza nuestro sistema electoral. doctora.
Diego, ¿y por qué en esta ocasión no hubo un comité promotor del voto en blanco para estas elecciones? ¿Será que está perdiendo fuerza?
En este caso pues es importante tener en cuenta que un comité en voto en blanco, si bien pues, digamos que está ahí para reclamar y hacer campaña por esta opción política, tiene digamos unos efectos bastante complejos al analizarlo. Recordemos el caso de la elección de 2018, que ocupó dos casillas aparte en el tarjetón, y esto, al contrario de promover el voto en blanco, lo que generó fue una mayor confusión. Entonces, como está diseñado la figura del comité promotor de voto en blanco, pues no es lo más fácil para poder hacer campaña efectiva por esta opción política.
Hace un rato mencionaba Catalina Suárez aquí a Contrarreloj que hay un pedido hacia el candidato Rodolfo Hernández para que asista a los debates, que para que por lo menos asista a tres del resto de los debates que se llevarían a cabo durante estas tres semanas que viene antes de la segunda vuelta. Eso, jurídica y democráticamente, ¿es posible que desde otros partidos, que desde otras orillas políticas, le pidan o casi que le obliguen a ese candidato a asistir a diferentes debates?
En términos jurídicos no hay ninguna obligación por parte de los candidatos para asistir a estos debates, bien sea televisión o radio o en los distintos medios de comunicación. Ellos pues pueden escogerlo a bien tengan, o pues a juicio de ellos mismos o de su equipo de campaña. Lo importante pues obviamente es que estamos en un contexto de campaña electoral, otra vez se nos renueva un poco esta nueva estrategia que tendrán los dos candidatos que pasaron el día 29 de mayo, y pues en términos políticos y de representación, así como de debate y transmisión de ideas y propuestas, pues obviamente juegan un papel supremamente importante. Hay más, digamos, una presión política, mediática, incluso pública y de la ciudadanía en general para conocer las propuestas vía debates, pero no hay nada que los obligue jurídicamente a hablar.
Diego, oyéndolo explicar la relevancia que ya no tendría el voto en blanco en esta segunda vuelta presidencial, ¿podríamos decir que ahora la abstención podría dispararse más, ya que la gente que no está convencida de ninguno de los dos candidatos, ni por Gustavo Petro ni por Rodolfo Hernández, que tenía esa opción y lo está oyendo usted explicar que ya no, pues ya no pasa nada,
no hay efecto.
Si gana el voto en blanco, pues mucha gente dirá, bueno, entonces yo para qué voy a votar? ¿Eso podría aumentar la abstención en las próximas elecciones?
Es una posibilidad más, claro que sí. Las personas que ya no se sientan representadas por ninguna de estas opciones que pasaron a segunda vuelta, pues simplemente pueden desistir de ejercer su derecho al sufragio y efectivamente tendríamos un aumento en la abstención en este caso. Una situación similar ocurrió en la segunda vuelta del año 2014, cuando se enfrentaron el entonces presidente candidato Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. Tuvimos un descenso en la participación frente a primera vuelta. Es una de las opciones también que tenemos a considerar, obviamente no la esperada. Esperemos que las dos campañas, digamos, que hagan un trabajo muy fuerte para incluir a sectores que, al contrario de elecciones de Congreso, por ejemplo, no decidieron votar y ahora pues sí quieran hacerlo. Por ejemplo, en la costa caribe colombiana, donde tuvimos en esta oportunidad una participación muy baja comparada con el centro del país.
Diego, hay quienes dicen que vienen tres semanas de gran polarización, de confrontación. ¿Usted, que es experto en estos temas, en este análisis, considera que esto sí podría pasar?
Bueno, digamos, hay dos elementos a resaltar allí. Si nosotros miramos las últimas encuestas de la POP, por ejemplo, lo que encontramos es que la ciudadanía se identifica mucho más con el centro y no con los extremos del espectro político. En ese sentido, pues una campaña polarizada, pues no la podríamos llamar en ese sentido. Y lo que también nos dejó esta primera vuelta presidencial es que, pues uno por un lado ha ganado un candidato que se identifica con el centro izquierda, otro que dice ser más outsider, más independiente. Entonces, pues estarían, digamos, un poco alejados de esos extremos formalmente hablando. Y pues la ciudadanía también se ha identificado en el mismo sentido. Obviamente lo importante pues es mirar también en qué tipo de apoyos, tanto partidistas como de algunos sectores políticos, se acercan a cada uno de los candidatos para identificar un poco más si ese escenario de polarización podría darse.
Teniendo en cuenta lo que nos mencionaba usted hace un rato, Diego, que no se le podría obligar en este caso a un candidato a la presidencia, como lo es el ingeniero Rodolfo Hernández, a asistir a debates, asimismo tampoco se le podría obligar a la ciudadanía a no abstenerse a votar, porque hay muchos quienes decían a través de redes sociales y a través de medios de comunicación que la abstención es tan alta en Colombia que debería ser un requisito, es decir, que el voto debería ser completamente obligatorio. ¿Esa es una posibilidad que cabe jurídicamente en el país?
En este momento el hecho cierto es que nuestra Constitución reconoce el voto como un derecho y un deber, tiene la doble figuración, pero pues no hay nada que obligue a ejercer ese derecho. Digamos, caso diferente del vecino país de Ecuador, donde el voto sí es obligatorio y digamos que tiene otro tipo de connotaciones y de castigos si no se ejerce. Aquí el hecho cierto es que no tenemos cómo obligarlo. En el momento han habido algunas propuestas en trámite legislativo y en algunas reformas constitucionales que nunca han tenido buen curso, pero para intentar hacer obligatorio el voto, pero en este momento nada obliga a ejercerlo.
Diego Alejandro Rubiano, subcoordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, muchísimas gracias por su tiempo y le deseamos muchos éxitos en sus labores. Una feliz tarde.
A ustedes muchas gracias, feliz tarde a toda la mesa.